Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Si el 2020 fue considerado como un annus horribilis, un año terrible, el año en que vivimos en peligro, al límite, uno de los más difíciles a los que la humanidad se ha enfrentado, el 2021, ha sido el año de la recuperación y de la esperanza cuando las vacunas llegaron y los confinamientos se dieron. Un año complejo, desafiante, pero de aprendizaje y reflexión. Marcado también por la pandemia de coronavirus y por una lenta reactivación económica y social en todo el planeta. Un año que nos sigue poniendo a prueba, así como nuestra capacidad de resiliencia. Un año que nos trajo esperanza. La vacuna contra COVID-19 nos protegió. Disminuyó la cadena de contagios, el riesgo de enfermar gravemente y de morir por este virus. Porque el coronavirus golpeó duramente el sector sanitario, la economía, la política y la esfera social del planeta y dejó en evidencia la fragilidad de la condición humana. 2021 ha sido el año de la movilidad, el año en que volvimos a salir, a encontrarnos, a una nueva normalidad. Parecía la luz al final del túnel, aunque los riesgos de un rebrote, de una nueva ola de contagios con otras variantes no se han desvanecido. Y mientras el riesgo siga, la incertidumbre va a dominar la pandemia y el panorama. A pesar de los daños cuantiosos, incontables, dolorosos por las vidas humanas que se perdieron, han sido tiempos de enseñanza. Volvimos a las oficinas, los niños a las escuelas. Nos hemos vuelto a encontrar, a reunir y a abrazar. Y están de vuelta los espectáculos masivos, se abrieron los teatros, los cines, las plazas comerciales. Hay bodas, festejos, cumpleaños, tráfico, compras, regalos, encuentros de fin de año. La normalidad. Sin embargo, la recuperación económica se ha visto amenazada por tropiezos en las cadenas de suministro y una histórica crisis de precios de la energía que mueve al mundo. La alta demanda, así como la caída de inversiones en el sector, dispararon los precios del gas, la electricidad, el petróleo y el carbón. Un mal año meteorológico para las energías renovables y las tensiones políticas crearon una presión inflacionaria a nivel global que se ha trasladado a los precios y elevó el costo de la vida. Los analistas advierten de un movimiento obligado de alza de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para el 2022, que pondría en riesgo el crecimiento. La recuperación del Producto Interno Bruto también ha sido menor a lo esperado, luego de sufrir un descalabro de más del 8% debido al confinamiento del 2020. La economía, muy disminuida por la pandemia, no ha terminado de recuperarse. El impacto se siente en lo social. Mayor pobreza, deterioro en los servicios sanitarios ya desgastados y en la educación afectada por el sistema a distancia. Queda mucho por hacer para superar esta época que ya no es solo una crisis de la pandemia del COVID-19. Necesitamos construir esta nueva normalidad basada en gobiernos más inclusivos y transparentes. Este tiempo no será un momento difícil que ya terminó. Seguimos batallando con muchas variantes de COVID-19 y así lo haremos durante años, porque los virus no se destruyen, solo se transforman. Solo podremos avanzar si actuamos con integridad, responsabilidad y transparencia. Un periodo que únicamente será posible superar uniendo fuerzas y trabajando juntos, siguiendo con el autocuidado, la limpieza y la distancia social. A ustedes les pregunto, a ti, a todos, ¿qué les dejó el 2021?
Son las 10:04 y en este momento le doy la bienvenida a la señal del Heraldo Radio. Esto es Me lo dijo Adela y yo lo saludo con mucha, pues con mucho gusto este 31 de diciembre, ya el último día del 2021, y les doy la bienvenida a nombre de Adela Micha. ¿Les parece que nos arranquemos con la información? Que, ojalá que sí, porque eso va. Bueno, la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, se definirá en los próximos días. Por lo pronto, seguirá en prisión. Y Luis Pérez Curtad tiene todos los detalles.
Otemo Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, acusado de trata de personas, permanecerá en el reclusorio Oriente. Durante la audiencia, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el lunes 3 de enero que el juez de control determine si lo vincula o no a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. En un mensaje, la fiscal capitalina Ernestina Godoy señaló que las acusaciones en contra de Gutiérrez de la Torre siguen vigentes.
La orden de aprehensión era ejecutable al tratarse de un delito grave y dado que los recursos legales que se han interpuesto para combatirla no han modificado ni suspendido el mandamiento judicial.
Advirtió que hubo deficiencias en la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia que permitieron que el acusado estuviera en libertad.
Del estudio técnico jurídico del expediente del caso, se desprendió la ausencia de actos dirigidos al esclarecimiento de los hechos o bien actuaciones defectuosas como declaraciones victimales insuficientes, omisión de actos de investigación, deficiente búsqueda respecto a la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación.
La noche de este miércoles, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue ubicado y arrestado en la casa de su mamá, en la alcaldía Tlalpan, donde fue trasladado a la agencia 50 de la Fiscalía Capitalina y posteriormente al reclusorio Oriente. De acuerdo a las averiguaciones previas, tres mujeres denunciaron que asistieron a las instalaciones del PRI de la Ciudad de México en la avenida Puente de Alvarado por una oferta laboral. Sin embargo, se trataba de una red de explotación sexual. Las jóvenes detallaron que vieron los anuncios en internet y en el periódico. Al comunicarse al número telefónico, una de las asistentes de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre les pidió que asistieran a la entrevista vestidas con faldas y tacones. En la cita les dijeron que como parte del trabajo que les ofrecían, tenían que sostener relaciones sexuales con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que por eso le darían más dinero. En marzo, cuando un juez del Tribunal Superior de Justicia ordenó su detención y se dio a conocer en su momento que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas. Luego de que en el caso se reabriera en septiembre de 2020, al ser acusado de encabezar una red de prostitución que operaba desde las oficinas de dicho partido político en la Ciudad de México. Para Me lo dijo Adela, Luis Pérez Coutad, Heraldo Televisión.
Ahí está la información. Y el 2021 pues quedará marcado nuevamente por la propagación del COVID-19, pero también por la apertura de todas las actividades en el mundo. Otra vez Luis Pérez Curtad nos presenta un recuento de lo más trascendente que pasó en este año, que ya se está terminando.
2021, el año de la reposición y de los cambios, trajo consigo la vacunación contra la pandemia de COVID, que nos dieron una capacidad de adaptación. Además, se dieron nuevos gobiernos, golpes de Estado, crímenes, abusos, siniestros, desastres y muertes de personajes de la vida pública. El 6 de enero, después del discurso de Donald Trump en la Casa Blanca, agitadores que lo apoyaban asaltaron el Capitolio, los legisladores evacuaron el recinto, 5 personas murieron. El sábado 9 de enero se registró un incendio en el puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro, en el centro de la Ciudad de México. El fuego arrasó el punto neurálgico de las líneas 2 y 4. Una mujer murió al caer del cuarto piso del edificio en llamas. El 20 de enero, Joe Biden juró como el presidente 46 de los Estados Unidos. Kamala Harris juró como vicepresidente, la primera mujer a ocupar el cargo. Bielorrusia, el rostro de la crisis migratoria. Miles de personas procedentes de países del Medio Oriente se agolparon en la frontera con Polonia en un intento por llegar a Europa Central. 18 de febrero, Perseverance, el rover de la NASA, descendió sobre la superficie de Marte. Viajó 7 meses por el espacio desde su lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, en julio de 2020. En mayo, la cápsula Crew Dragon de Space regresó del espacio y amarizó en el Golfo de México. Con ella, 4 astronautas de una misión en la Estación Espacial Internacional. Estuvieron 5 meses fuera de la Tierra. La noche del 3 de mayo, un tramo elevado de la línea 12 del metro se desplomó. Murieron 26 personas y 98 más resultaron heridas. El 23 de mayo, el diario The Wall Street Journal informó de hallazgos del reporte de inteligencia de Estados Unidos que 3 investigadores investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, China, se enfermaron en noviembre de 2019 y fueron hospitalizados. Terminaron 20 años de la invasión estadounidense en Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center. El regreso de los talibanes al poder provocó la huida del país del presidente Ashraf Ghani y también la salida de las tropas internacionales. En julio, miles de cubanos, por primera vez en más de 60 años, protestaron contra la dictadura cubana. Comenzó con la movilización en La Habana para reclamar por los cortes al suministro de la energía eléctrica y la escasez de alimentos. Pronto se extendió a toda la isla, que desencadenó una cascada de hostigamiento y detenciones. La oposición intentó más movilizaciones, pero el gobierno de Miguel Díaz-Canel y sus simpatizantes estuvieron bajo aviso y sofocaron cualquier intento de protesta. En varios países de América Latina hubo elecciones y con ello cambios de gobiernos. El triunfo de Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia, Guillermo Lasso en Ecuador y el internacionalmente cuestionado por su opacidad, Daniel Ortega en Nicaragua, que encarceló a los candidatos opositores antes de los comicios. La victoria de Xiomara Castro en Honduras, la primera mujer en ejercer como presidenta en ese país, y Gabriel Boric en Chile, con 35 años, será el jefe de Estado más joven del continente. Haití, de crisis en crisis que arrastra desde hace años, se agudizó en julio cuando un comando de mercenarios colombianos asaltó la residencia oficial del presidente Jovenel Moïse, a quien asesinaron. Un mes después, un terremoto de magnitud 7.2 abrió aún más la herida en la isla. En Miami, un edificio residencial de 13 pisos se derrumbó parcialmente en la comunidad donde murieron 98 personas. 2021 salió el fin de la era Merkel en Alemania. Después de 16 años, ningún líder europeo ha estado más tiempo al frente del gobierno y la canciller Angela hizo una época en la que la inestabilidad marcó la política mundial. Sorteó tantas crisis hasta el punto de que se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la escena global. México y Estados Unidos reabrieron el 8 de noviembre su frontera común, clausurada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID, que tuvo un impacto económico estimado en 71 mil millones de dólares. Las inundaciones en el estado de Hidalgo por el desbordamiento del río Tula afectaron a distintos municipios del Valle del Mezquital. 15 personas murieron, 70 mil damnificados y 31 mil viviendas afectadas. El estallido de la pandemia de la COVID puso en marcha un plan de vacunación contra la enfermedad que evidenció las diferencias entre los hemisferios. El norte acaparó vacunas mientras algunos sectores de su sociedad encabezaban una cruzada contra las mismas, y un sur donde apenas llegaban. Según la Organización Mundial de la Salud, apenas el 48% de la población mundial se ha vacunado. La situación empeoró en las últimas semanas con la llegada del Omicron, una variante detectada por primera vez a mediados de noviembre en Sudáfrica, y con ello, nuevos confinamientos y cierres del tráfico aéreo. Más de 5.400.000 personas han fallecido a nivel mundial a consecuencia del COVID. Entre quienes ya no están con nosotros, el famoso presentador de radio y televisión por más de 60 años, Larry King, murió de 87 años. Christopher Plummer, actor canadiense mejor conocido por su papel del capitán Von Trump en la película The Sound of the Music, falleció a la edad de 91 años, luego de 2 semanas de caer y golpearse la cabeza. La muerte de Ricardo González Cepillín impactó al mundo del espectáculo en México. Falleció a los 75 años. Varios actores se adelantaron en este año que se va, como Isela Vega, Guillermo Murray, Alfonso Sayas, Jaime Garza, Enrique Rocha, Octavio Ocaña, Carmen Salinas y el director de cine Felipe Casals. El príncipe Felipe de Edimburgo y esposo de la reina Isabel murió a los 99 años. Un problema cardíaco lo llevó al hospital semanas antes. Charlie Watts, el famoso baterista de la banda inglesa Rolling Stones, murió a los 80 años en Londres. Tras permanecer 5 meses hospitalizado, Vicente Fernández falleció a los 81 años a causa de complicaciones respiratorias. 2021 fue el año de reponerse de algunos de los golpes que nos dejó el 2020. Para Me lo dijo Adela, Luis Pérez Coutad, Heraldo Televisión.
Ahí está, pues todo eso, todo esto pasó solo este año. Vamos ahora hasta el mercado de San Juan. Ahí está mi compañero Gerardo Galicia. ¿Cómo van las compras de fin de año, Jerry? Estamos haciendo milagros, estirando la lana para la cena de Año Nuevo también.
Así es, mi querida Maca. Y poco a poco tenemos actividad justo en este mercado San Juan, uno muy característico precisamente por el tipo de carne que se vende en esta zona. Acá se puede encontrar carne de búfalo, carne de jabalí, también carne de caimán. Hablamos de animales exóticos y poco a poco comienzan las personas a llegar a este mercado. Me voy a acercar con uno de los locatarios. Amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo para Me lo dijo Adela en la señal de radio y televisión del Heraldo de México. ¿Qué es lo que más está consumiendo en este fin de año?
Pues en este fin de año lo que más consumen es el lechón. El lechoncito, el león, la cebra, la llama, que es lo que más nos piden. De hecho, en nuestra carnicería, ahí pueden pedir sus cortes o... Por ejemplo, tenemos la pulpa de león, que es lo que más se vende.
Y para las personas que quisieran cambiar el pavo, por ejemplo, por un filete de león, ¿cuáles son los precios?
Pues, ahora sí, el kilo dependiendo, ya que hay diferentes partes de león, obviamente va a diferenciar su precio, pero, por ejemplo, un corte le sale como en 410 el corte de león.
Y vemos que también tienes cucarachas, ¿qué más lo que se vende?
Aquí también tenemos lo que son las cucarachas, los alacranes, los shawis, jumil o chinche de campo. Tenemos lo que es también la hormiga chicotana.
Incluso y la araña de maíz.
Tarántulas decían también, ¿no?
Sí, también tenemos tarántulas.
¿La tarántula cómo se come?
La tarántula se la pueden comer viva o frita. Cualquiera de las dos.
Muchísimas gracias. Regálame tu nombre, amigo.
Mi nombre es Donovan.
Muchísimas gracias, amigo Donovan. Y bien, mi querida Maca, si alguien tiene gustos o muy exóticos, puede darse una vueltecita por este mercado que se ubica en la calle de Ernesto Puchivet, llegando a las inmediaciones de Buen Tono, muy cerca, de hecho, del eje central y las inmediaciones de Arcos de Belén. Estamos tan solo a unas 3-4 calles. Todavía se puede caminar entre los pasillos, pero conforme avance el día, por supuesto, quedará completamente lleno de personas que van a buscar carnes, no solamente el pavo, lo tradicional, hay personas que llegan, de hecho, a comprar incluso búfalo para cenar en esta cena de fin de año. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes.
Jerry, pero también, ¿qué tal mejor un pavito?
Exacto. Sí, sí, sí.
¿Qué tal mejor un pavito, una pierna de cerdo, un lomito, por favor, no sí. nos asustes?
Un lomito con chispas de cucaracha podrían...
No,
ya parecía, parecía que estabas dando la receta Hermelinda Linda, Jerry. No, la cucaracha. No.
Esa receta de...
No compres por ahorita, León, ¿tú qué vas a cenar hoy, Jerry?
Yo preferiría unos tacos de pastor, pero parece que va a ser pavo.
Muy bien, es que ya el pavo, ya estamos hasta la coronita de los merengues de pavo también.
Hasta el pavo, exacto.
Muy bien, Jerry, pues muchas gracias.
Excelente día, seguimos muy atentos.
Jerry Galicia desde el mercado de San Juan, asustándonos absolutamente a todos. ¿Qué vas a cenar tú?
Me dio todo
Jimmy,
menos hambre.
Por favor, sí, no me digas que León Zorrillo. No, ¿qué vas a cenar?
Pavo.
Sí.
Pavito, por ejemplo. Cosas normales.
Sí, ya por favor.
Sí, por favor.
O sea, porque a alguien un día se le ocurrió una sopa de pangolín. Y vean en las que estamos, supuestamente.
Andamos hoy, exacto.
¿Qué cenas hoy, Casarín?
Lomo, lo más seguro es que es lomito.
¿Lomo?
¿A la mostaza?
Un lomito, no un lomito, sino lomo a la mostaza.
Lomo a la mostaza.
Ay, mira al bambam. Bambam. Están diciendo que te ves muy guapo con ese suéter. Muchas Parece gracias. Leñador siempre. O sea, como que es nuestro hombre fuerte. Casarín es nuestro parámetro de hombre fuerte.
Por leñador entonces, o vikingo, ¿no?
Ya sí. Cuando
se saca punta parece vikingo.
Nuestro güerito. Bueno, ¿les parece un poco de macabrón siempre. Del 2021?
Obvio.
Ya va. Que macabrón estuvo el reporte de Jerry Galicia desde el mercado de San Juan. Yo se los tengo que decir, sigo un poco impactada. Pero bueno, sigamos en este recuento macabrón del 2021. Cosas que nos dieron risa y otras que nos dieron risa, aunque nos deberían de hacer llorar. También hay que decirlo. Pero por ahí de mayo, una alcaldesa española nos regaló su mejor discurso en inglés.
Thank you very much for this recognition. 2020 was a very special year.
¿Qué?
Jerez, recibió tu gran premio. Es bueno, echamos mucho de menos a estos,
bueno, ahí ya se rinde.
Fans to Gate for Jerez, but in 1922 the next year I am waiting for 10 without pandemic and on person. It's very important. It has. Thank you.
Bueno,
much.
De hecho, al día de hoy hay una comisión investigadora en España que están tratando de descifrar qué decía esta alcaldesa.
Un
casarín. No todos tienen a un casarín, a su leñador, a su osito.
Osito traductor.
Es que mira, sí se ve muy guapo casarín y luego trae suéter como navideño, ¿no? O sea, la verdad.
Momento para que nos diga.
Casarín, para los que solo nos escuchan por radio, casarín es todo lo que quieres llevar el 24 a casa de tus papás. O sea, la verdad, sabes que va a tener que platicar con tu mamá, que le va a caer bien a tu papá y que a tu hermana se le va a hacer guapo. La verdad.
Muchas gracias, sí. Maquita, que casarín, linda, yo lo sé.
Ya es un cariñito a casarín que luego le ha tocado una repasada en 2021. Sí. Bueno, aquí también pues llegaron las campañas, ¿no? Y en un debate por la gubernatura de Nuevo León, pues también se creó una comisión investigadora para saber qué quiso decir Samuel García de Rodríguez. ¿Qué quiso decir en el debate?
Tu confianza, pero ahora me toca peor pedir tu ayuda.
¿Qué?
¿Y qué, what?
Tienes que salir a votar. Yo te agradezco tu confianza, pero ahora me toca peor pedir tu ayuda. Tenemos que salir a votar. Yo ahora te agradezco tu confianza, pero ahora me toca pedor,
no supimos.
Se escucha borroso.
No supimos qué quería decir. Aquí está diciendo Eva a la vez que eres un bam bam.
Ay, muchas gracias.
Que eres el osito traductor. Osito traductor, ¿o qué traductor? Véanlo con su pandita suéter. Traductor. Pandita sí, traductor.
Ya estuvo mal, ¿no?
Ya se pasó nuestro pandita traductor. Karen Caballero dice, yo quiero un casarín para mí. Bueno, también aprendimos que es emocionante que los bebés digan mamá por primera vez, pero a veces también puede dar miedo. Por esto lo digo.
¿Y allí cuando dice mamá?
Mamá.
Es Lolito.
Lolito.
Mamá.
O sea, hasta el papá dice.
Sí, no. Mamá. Hasta el papá se asusta, ese niño, sí. No sabemos cuántos exorcismos lleva ya. Bueno, otra cosa súper macabrona que pasó este año fue, y pasó también el pasado, ¿no? Pero fue la certeza que nos daba Hugo López Gatell. Escuchen esto.
Y va a ser en julio, en junio, van a ser 24, van a ser 50. Aquí todos los días damos cifras y todos los días damos el avance de la vacunación. Me parece que estas especulaciones en redes sociales, en primeras planas de algunos periódicos esta mañana, nuevamente son parte de esta tendencia a poner una pregunta capciosa, buscar una respuesta específica, como si las cosas se pudieran detallar cuando existen tantas variables que gobiernan el proceso. La principal, lo hemos dicho una y otra vez, la velocidad a que llegan vacunas. Si las vacunas llegan rápido, pues las pondremos rápido. Si las vacunas llegan lento, pues pondremos las que haya.
Filosofía que aniquila, una lógica aniquiladora. Si las vacunas llegan rápido,
las ponemos rápido.
Si las vacunas llegan lento,
pues no las ponemos.
Las ponemos lento.
Parece, o sea, Miguel Luis, ¿no? 2020.
Sí, va a haber más. Es que miren, ya casi nos vamos a ir al corte, entonces no quiero soltar el siguiente macabrón porque hay mucho macabrón, pero están diciendo, mira, Eva a la vez. Dice que el bombón del programa, perdón, pero que es Jimmy Sirvent.
Adelante.
Mamá, toda una pastelera.
Eso, Tilina, tú sí sabes. Pero
esto entre Eva y Jimmy ya está muy personal.
Sí, va.
Hay
Evita,
mucha tensión,
te mando
ahí.
Un beso. Hasta ¿no? donde sea que estés, que es Nueva York, yo lo sé. Ah, ¿verdad?
Sí, porque lo sabes todo. De Eva.
Eso. Oiga, pero a ver, Xochitl Rodríguez dice, Casarín se mira muy acogedor.
Es muy acogedor el Casarín.
Con perdón de mi marido.
Sí, les digo.
Total.
Les digo que las niñas ven a Casarín y...
Pues como muy...
Pues es que mira, tú ves a Casarín y dices, es que se ve que es muy buen esposo. Exacto. Se ve que es muy buen papá. O sea, sí da confianza, sí le dejas al... Iba a decir, sí le dejas al chiquito.
Pero...
Vámonos un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela. Y si quieren dejarle al chiquito a Casarín, él se los cuida. Ya volvemos.
Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Festejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad, amigos y, ¿por qué no?, regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celébralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Festeja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo. Más información en recorcholis.com.mx.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ya estamos de regreso y los quiero invitar a que veamos y escuchemos la segunda parte de la conversación que tuvo Adela hace unos días con este artista urbano francés maravilloso que es Thierry Guetta, mejor conocido como Mr. Brainwash.
La vida de cada quien es una pieza de arte, ¿no? Tienes que hacer tu vida una pieza de arte.
Cuando escuchas la palabra arte, se asemeja a la palabra corazón. Arte, corazón. Es la misma palabra. Es parte de tu corazón. El arte es tu corazón. Si tú ves la vida como una pieza de arte, también la ves como a tu corazón y todo se vuelve hermoso y tienes que ser agradecido. La gente piensa que tienes que ganar para ganar. Incluso cuando pierdes, ganas. Porque tú decides hacerlo. Tienes que pensar que la vida es hermosa, por eso inventé esta frase.
All the time in my head I said,
todo el tiempo que me pregunto en mi mente, ¿cuál sería mi estilo de vida? ¿Qué frase describiría mi estilo de vida? Pensé en todo y llegué a la vida es hermosa. Porque en realidad no hay algo mejor definido que la vida. Cada momento debes estar agradecido sobre tu vida porque en cualquier momento, en cualquier minuto puede cambiar. En cualquier minuto. En cualquier minuto.
Incluso si sufres, si sientes dolor,
no hay sufrimiento.
¿Hay algo de belleza en eso?
El sufrimiento es parte de algo que disfrutarás mucho después. Algunas veces sufres. Yo tenía un amigo que estaba muriendo de cáncer y estaba en la cama muriendo. Solo tenía un par de días más con vida y yo lo tomaba de la mano. Y se me salían las lágrimas y todo. Pero cuando dejé el hospital me dije, tú que ves todo positivo, ¿qué es lo que ves ahora?
¿Qué de positivo le ves a esto?
¿Qué es lo que ves? Está sufriendo, cada vez adelgaza más. ¿Qué es lo que ves? Y pensé en eso y le respondí a mi mente con, esa es una muerte hermosa. Y me contestó, ¿cómo puedes decir eso? Y dije, porque te puedes resbalar en algún lugar y te mueres. Pero la manera en cómo él se fue, fue con un adiós para todos.
Rodeado de gente.
Rodeado y al final fue una muerte hermosa. Es difícil, pero ya sabes, te apagas y en realidad cuando ves la parte positiva, Siempre hay belleza en todos lados.
There is something beautiful.
Siempre hay belleza en todos lados.
Everywhere and everything is.
En todos y todo es posible.
I'm an example of it. Everything. And I didn't even, I mean,
yo soy un ejemplo de eso y yo he hecho tantas cosas hasta llegar a pintar con el Papa.
Sí, sí, lo vi.
No, because I did something.
Hice algo con el Papa.
I donated,
doné una pieza de Life is Beautiful.
A white one,
uno blanco.
And I donated
y también doné una pintura que se vendió muy bien.
And they did so well that
y me la pidieron de nuevo,
again,
pero les dije que ya la había hecho.
I did it
les dije que lo haría de nuevo.
Sí, solo una vez.
Pero que quería que el Papa me ayudara y me dijeron que estaba loco. Les contesté de una manera positiva preguntando si él era el Papa para responderme.
They ask him, he says yes.
Le preguntaron y aceptó.
So in the end he says yes. And after
y después de la tercera vez,
I said to myself, what can I do with the Pope?
Me preguntaba qué podría hacer con el Papa.
Special that everybody can get.
Quería hacer algo especial para mostrar que cualquiera puede llegar a disfrutar la vida.
So I took a plexiglass.
Tomé un plexiglass.
I had a GoPro camera.
Tenía una cámara GoPro y otra persona grabando y le pregunté,
Francesco.
Tomé una brocha con pintura y le dije, y pintó el corazón en el plexiglass.
And he did the
heart. Así que tengo el corazón del Papa.
And so I have the heart of
el corazón del Papa es como un pop art.
It's like
pop art.
Yeah.
Papa, corazón.
You know, and when he was leaving,
y ya cuando se iba le dije, Francisco, ¿lo puedes firmar?
So,
y lo firmó.
I have one of the
así que tengo un dibujo único del corazón del Papa.
First time you were invited,
or, ¿la primera vez fuiste invitado?
No,
siempre fui invitado.
Tres veces invitado.
And the four times we couldn't make it because of the
la cuarta vez no pudimos por el corona.
And somewhere I didn't feel
y de alguna manera no me sentía tan bien. Hay algo, un problema.
¿Contigo?
No,
con él, sobre su salud.
Ah, I think there is
creo que tiene algo.
Ah, ok, entiendo.
Now, do you think art is about brain?
¿Crees que el arte se trata de lavar cerebros? Quiero decir,
with what?
¿Tiene que ver con qué?
It has to do with what makes
que te hace lavar cerebros.
Brainwashing, it's like a
brainwash es como una especie de accidente.
Okay.
You know, it's kind of an accident. It's a name that we use. I was.
Es un nombre que solía usar con mis hermanos.
And things like this, we use this name to do a brand something.
Usábamos este nombre en los 90.
And we use this name and to take some brand and to kind of
tomábamos alguna marca
change
y le cambiábamos
like
el sentido
Nike,
como
just
Nike Just Do It
do the same logo and
hicimos
said,
el mismo logo y dijimos
you know,
Just Did It
like,
¿sabes?
Like
cambiamos algo parecido
us,
a Toys Are Us
tomamos
el mismo logo y escribimos
like
Boys Are Not us.
You know like something that and one day we got lawsuit with one major brand
como algo que cambia y un día una marca nos demandó.
The name sat down for
el nombre estuvo guardado por 12, 14 años. Y un día cuando comencé a hacer arte callejero dije, ¿sabes qué? Este nombre luce bien. No lo tengo, vamos a tomarlo. Pero mientras iba pasando el tiempo, porque el nombre no significaba nada, como pudiera indicar quizás Google o algo así, no significa nada. Y es lo que hagas con él. Y mientras más avanzo en la rueda de la vida, es completamente el nombre perfecto para lo que hago.
Lo sé.
Porque eso es todo. Estamos viviendo en un mundo con el cerebro lavado. Porque a todos se les lava el cerebro, a todos, los zapatos.
Sí, con respecto a todo.
Lo que vistes, los libros que lees,
TV, la TV, la radio,
el agua que tomas, ¿sabes? El agua que tomas.
Es perfecto.
Sí, cada vez más. Es el nombre perfecto. Y cada vez tiene más sentido para mí.
And I feel like I'm gonna make it more and
y siento que voy a lograr darle cada vez más este sentido de lo que es mi vida.
What do you see ahead?
¿Qué ves en el futuro para ti?
I see,
do you have new obsessions? ¿Tienes nuevas obsesiones?
I see sculptures.
Veo esculturas alrededor del mundo.
Could be in Mexico, but something
podría ser en México, pero algo realmente monumental. Es lo que tengo en mente. Veo monumentos. Ya sabes, quiero hacer monumentos. Hago cosas para la historia. Es por eso que siento que apenas comienzo. Es solo el comienzo. Porque pienso en grande. Siempre pienso en grande. Soy como un niño pequeño que piensa en grande.
It's my dream.
Siempre soñando.
It's no more
es mi sueño, pero no es solo un sueño, es una realidad.
My dream and the reality, they don't
mi sueño y la realidad van y vienen algunas veces. Es difícil distinguir entre el sueño y realidad. Entonces se mezcla, así que hago realidad mi sueño.
So I dream big.
Entonces, sueño en grande y algunas veces mi sueño se hace realidad.
Como conocer a Banksy, ¿no?
Como conocer a Banksy, al Papa.
La historia con Banksy, ¿es así como se conocieron?
Sí,
lo que vimos en la película.
Sí, sí, todo eso es una historia verdadera.
Es un milagro, ¿cierto?
Es algo que... When you want in life,
cuando en la vida tú quieres algo, haces something. Que salga de ti.
You make it out of yourself because you want it, and
porque lo quieres y se convierte en una energía.
And because I want it so much,
y como lo quería tanto,
when the moment came in,
cuando llegó el momento, yo estaba preparado para tomarlo.
And because myself and my
mi energía fue tan
so
fuerte
strong,
que me tomó.
That it takes you. You cannot resist.
No te puedes resistir.
And what happened? He becomes.
Y lo que pasó fue producto de dar un paso y otro paso y otro paso.
Until that we kind of.
Hasta que nosotros establecimos una forma de matrimonio.
Married and away with this movie forever.
Y un camino con esta película para siempre.
Will be the movie.
Porque es y será la película. No puedo hacerlo mejor. No puedo hacerlo mejor. No creo que pueda hacerlo mejor.
Tengo una pregunta. Tengo cierta curiosidad. ¿Tuviste que firmar algún acuerdo de confidencialidad con Banksy como nunca revelar su identidad?
No.
¿Todo se trata de confianza?
Confianza.
Entonces, ¿él existe?
Quizás.
Es hermoso. Nos estás lavando el cerebro.
Tú lo dijiste antes. Cuando empezamos a hablar, dijiste que cuando la gente ve la película, algunos dicen que es falso, otros que es real. Es solo un juego. Es solo un juego, pero el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá. Tal vez eres tú, ¿no?
Tal vez te sorprendas mucho un día.
You know how a game can
tú sabes que también se puede jugar un juego.
Maybe it's you.
Sí, tal vez eres tú.
Maybe.
Tal vez. Tal vez.
Tal vez.
Tal vez es como la gente con máscara aquí en México. Están aquí, pero no sabemos quiénes son a veces. Solo cuando se vuelven famosos. Pero cuando pelean, no sabemos quiénes son. Son conocidos por su máscara.
Todo esto de Banksy,
the film, etc.
Que no se sabe quién es, la película, etcétera, todo acerca, no sé, como publicidad, porque dijiste antes, todo es con pasión, disfrutando lo que haces. ¿Se trata de dinero? ¿Tu trabajo? Cuéntame sobre él.
La pasión no tiene un precio. La pasión es como el agua.
Water doesn't have a
al agua no la puedes parar.
It's something if you have a wave.
Si viene una ola, no la puedes parar. No puedes decir, la voy a parar. Va a meterse por todos lados. Va a ir entre tus brazos y la pasión es así, no se calcula.
Lo entiendo, pero las piezas sí tienen un precio.
Tienen un precio porque hay una demanda de gente que quiere tenerlas. Y por eso tiene un precio. Pero ¿por qué hay unas piezas que no tienen precio? ¿Por qué vas a ir a un mercado de pulgas para que alguien te diga que cuestan $20? Cuando habrá otros de $2 millones. Así que de alguna manera no existe un precio. Hay un precio, pero no hay un precio. Hay una demanda. Es lo que la gente quiere. Así que el precio cambia.
La publicidad tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Incluso en arte.
No es solo publicidad, es la vida. Es lo que sea que hagas. Es parte de tu vida y va creciendo. La gente ve las cosas que haces. Hay personas que son mucho más talentosas que yo, mucho más talentosas. Pero ellos no serán tan conocidos.
Tú eres muy bueno en eso. Esto es lo que más me sorprende, ¿sabes? Porque dos personas de la misma generación, vamos a decir que con el mismo trabajo y uno termina ganando o vendiendo sus piezas en millones y el otro no. ¿Así es el mercado del arte?
Hay personas que son hombres de negocios. Lo intentan, pero nunca lo logran. Y hay otras personas,
entiendo.
Pero eso no significa que no haya tenido éxito.
Y que no hay talento. Sí, lo entiendo.
Porque cuando piensas en Van Gogh,
sí.
Van Gogh era un tipo que no era aceptado. La gente le aventaba piedras. Él era un apasionado de la pintura. Él nunca vendió una pintura en su vida. Y ahora no tiene precio. No tiene precio. Museos, y te preguntas, ¿por qué? Porque el tiempo lo dice. Así que no se trata de lo que vendes, se trata de lo que eres. No solo se trata de tu talento, sino de tu pasión
y la esencia.
Porque el talento puede ser bueno, pero sin la pasión, el talento se queda aquí. La pasión te lleva a otro nivel. Porque crece y crece, crece contigo. Ahora tengo 55. ¿Cómo sería los 65? Si sigo vivo, será aún más y más y más y más diferente. Es como el vino.
Tienes que trabajar para llegar ahí, ¿cierto?
Nunca paro de trabajar, porque como lo dije, no es un trabajo, es tu pasión. Y la pasión es algo que disfrutas. No es algo que tú sientes que funciona. Es sentir que vas a cumplir tu meta. Cristo, el que cubrió los campos elíseos, a veces tenía proyectos que le tomaban 20 años. 20 años elaborando ese proyecto. Por 20 años le apasionó el proyecto. Esperar 20 años para algo es mucho. A veces te das por vencido, pero él no se dio por vencido.
Eso es hermoso, eso es pasión.
Eso es pasión. Y la pasión te lleva a otro lado. Y como yo lo siento, este es solo el principio para mí.
Vienen muchas sorpresas.
Lo que sea que haga, el arte que haga, incluso ahora, lo hago para la gente. Porque el arte que quiero hacer, lo hago, pero nunca la veo. Les doy lo que ellos quieren tener.
So I give them what they want, what they.
Okay. Pero les ayuda a tener un mensaje.
What help them to have a message, because sometimes when
porque
you
a veces cuando ves algunas piezas y tienen
they have Einstein,
Einstein con Love is the Answer.
Ahí está, Love is the Answer.
Like this, y algo así me siento like como
it's the kid
es el niño dentro de nosotros.
It's something that I didn't stop doing it because I said it brings.
Es algo que no dejé de hacer porque les trae un mensaje positivo sobre la vida. Les trae color. Y no pude parar porque veo algunas personas. Incluso tengo amigos que tienen niños. Y en el cuarto del hijo tienen una pintura negra. Así como un rasguño. Y les pregunto, ¿cómo puedes poner algo así en el cuarto de tu hijo?
No es alegre.
Déjalos crecer. Yo lo entiendo.
But for kids, no,
pero para los niños,
I said to myself, I said, you cannot
me digo que no puedo dejar que crezcan así,
you know, let them
que los dejen ver colores,
colors, let them see
mensajes.
Life is
la vida
beautiful.
Es hermosa.
Love is the answer.
El amor es la respuesta. Nunca te rindas. Sigue tus sueños.
You know, all these words that
sabes, todas esas palabras que cuando las ves enfrente de tu cama, like, las repites. Sigue tus sueños, sigue tus sueños.
Kind of
y de alguna manera te habla y en un momento tienes a un niño que vea la vida diferente.
And for me was
y para mí fue un deber.
Okay.
But now,
pero ahora
starting the museum that I'm opening in
en el museo que abriré en Los Ángeles
of yourself, right? Of myself. Yeah. It's gonna
será de el otro lado.
Es lo que has estado haciendo que nunca has enseñado.
Never. Nunca.
Okay.
So that's the other side. This
ese
is
es
the,
el otro lado.
The passion and the
esta es la pasión
that I have,
y la paciencia okay, que he tenido give, para no compartirlo. Pero ahora tengo que me estoy haciendo viejo, 55.
No, eres muy joven.
Lo sé, pero 55.
Somos muy jóvenes, vamos.
Nunca pararé de hacerlo, dar amor y todo eso.
To express myself.
Necesito expresarme de una manera artística.
¿Nos podrías compartir algo de el otro lado?
Es como Bansky.
That's exactly what I was. Eso es algo
it's
que
like, it's like something
es algo que está cubierto.
Yeah. Oh, it is covered, but
oh, está so cubierto. Pero entonces, ¿cuándo es la gran inauguración?
Yo creo que será para el día de San Valentín.
Oh, oh, soon. Very near.
Ya pronto.
Yeah.
Oh, quiero estar ahí.
Yeah.
Día de San Valentín, pero estará ahí por 5 o 6 meses.
Okay.
Yeah.
About Banksy and yourself.
Sobre Banksy y tú.
You show, you, come on. You show
tú mostraste el lado brillante de la vida, right? ¿Cierto?
You, Mr. Brainwash. Banksy.
Mr. Brainwash, Banksy mostró un lado oscuro, right? ¿Cierto?
Yeah, you agree?
¿Estás de acuerdo?
I don't no know lo sé, eso es lo que tú viste.
No,
eso es lo que yo veo.
Eso es lo que tú ves.
In reality,
en realidad, por supuesto que hay dos lados.
That's for sure that
te lo aseguro, ¿sabes?
Yeah, it's a you know, and that's what's good about it.
Y eso es lo bueno sobre esto.
There is nothing in
porque no hay nada en la vida que no tenga un balance. Un balance.
Like when you,
como la ley.
The symbol of law.
El símbolo de la ley es una balanza.
So when you take a balance, if you
cuando tomas una balanza, incluso si solo tienes lo negativo,
so
será de un lado, muy pesado.
And if you have only the positive, it becomes too,
y si solo tienes lo positivo,
really
será falso.
Yeah,
muy bueno para ser verdad.
It's not real.
Yeah.
So,
no es real, así que creo que eso es la vida.
Sí, es lo que todos tenemos.
Eso es lo que pasa.
The involvement between two people who did
la participación de dos personas que tuvieron éxito al final de algo que salió como una película que al final ves los dos lados. Y ves que la gente quiere ver ese lado y otra gente el otro lado. Y también hay gente que verá la parte de en medio porque los dos lados hacen un balance correcto. Creo que está bien. Es bueno lo malo también. Es bueno lo positivo también.
Es inevitable, ¿cierto? Estamos hechos de los dos. Todos tenemos nuestro lado oscuro.
Cuando veo una pareja y a veces se gritan entre ellos y les digo, si no hubiera todo esto, no habría amor. A veces hay cosas que cuando amas, hay pequeñas discusiones, un poco de pasión, como la comida mexicana, salsa picante, tiene que ser picante, tiene que haber pasión.
Bueno, la comida francesa.
Sí, la comida francesa es buena.
¿Tú cocinas?
Sí, claro.
¿Qué?
Lo que sea.
¿En serio?
Sí.
¿Comida francesa?
Lo que sea. Cocinar es como pintar para mí. Vas, tomas unos colores, los cortas, los haces, los cocinas.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vas al mercado y compras las cosas.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ya estamos de regreso y está con nosotros hoy Carlos Torres, que es analista en temas de turismo y aviación, porque como siempre traes muchos datos y sugerencias. Carlitos, ¿cómo estás?
Bien, Maca, muchas gracias. Gusto estar con ustedes este último día del año.
Daniel, el Jimmy.
Buen día, Carlos.
Qué bueno
estás.
Que nos eliges para pasar el último día del año, porque
claro,
luego andábamos aquí arrumbados.
Exacto.
No, todo mundo
estamos
está,
todos aquí.
¿Todo el mundo está fuera? Esa es la pregunta. ¿Cómo, pues, ¿cómo fue el turismo?
Mira, la realidad, un poco de la última vez que nos vimos, que fue julio, ¿no? Uh-huh. De cómo se han visto las cosas hacia final del año. Pues sin lugar a dudas, el turismo se ha venido recuperando de manera importante si lo comparamos con el año anterior, que fue un año verdaderamente el peor
muerto
para el sector turístico. Un dato que es bien relevante es que en términos, digamos, del valor específico que tiene el turismo para el Producto Interno Bruto, pues sí fue pues prácticamente un tsunami lo que ocurrió en el año 2020, ¿no? 2021 se ha venido recuperando, pero de manera muy importante y muy marcada en el mercado interno, ¿no? Gracias pues a justamente a que no existían las restricciones, ¿no? Prácticamente las internacionales podemos hablar que en el caso de Europa, a partir del verano fue donde se empezó a abrir al mercado mexicano, pero en otros lugares, pues como en Asia, ¿no? O ahora recientemente en Reino Unido, ¿no? Con algunas medidas que se han aplicado, pues el mercado de tráfico de pasajeros, particularmente el internacional, pues no ha logrado recuperarse como se quisiera, ¿no?
Es que no sabías, ¿no? Justo en julio que nos vimos, platicábamos que era mucha incertidumbre de, bueno, pues igual ahorita están súper baratos mis vuelos para volar a Reino Unido en octubre, ¿no? Pero seguíamos en la lista, ¿no? De países en rojo.
Exacto.
En Reino Unido, entonces era un volado. Y nos quitaron un ratito,
pero
un ratito.
Bueno, ya regresó Omicron. Justo estamos platicando ahora en el corte aquí con Dani, que eso es otro de los efectos que fundamentalmente pues empieza un poco a ensombrecer las cifras de final de año. Y aun cuando ha habido menor volumen, digamos, de pasajeros, los pasajeros que llegan a través de avión, ¿no? Que son los pasajeros que dejan mayor derrama económica para el país, ahí sí hay alguna buena noticia. Es decir, los pasajeros, aunque son menos, están dejando en promedio mucha mayor derrama económica que si lo comparamos previo al tema de la pandemia. Entonces, se debe a que fundamentalmente los pasajeros han elegido a México, dado que no existen restricciones y nunca tuvimos restricciones algunas para el tema de ingreso internacional.
Ni tendremos,
¿no? De hecho, recordarán por ahí, creo que no sé si ustedes lo comentaron en el tianguis turístico de Mérida de hace un par de meses.
Ajá.
Se comentaba que México estaba en el lugar número 3 de los países más visitados del mundo, como si esto fuera, pues digamos, una buena noticia. Lo es sin duda, pero el costo que eso provocó.
Ahora sí que,
pues,
pero
en términos,
¿a qué costo? ¿Verdad?
Y este año, de todas maneras, México se va a seguir estando dentro de la cifra de los 5 países más visitados a lo largo de todo el mundo, ¿no?
que ha sido una buena temporada para hacer turismo local, ¿no? O sea, sí, también que siempre sí veíamos hacia afuera y ahorrábamos los centavitos para ir a Estados Unidos, Canadá o el viaje a Europa o Asia. Y de pronto aquí pues te encontraste con que era más fácil, más barato y que no conocías tu país.
Sí,
¿no?
Y sobre todo que eso es algo bien interesante, ¿no? Diversificar los destinos, ¿no?
Sí.
Los destinos pues fundamentalmente están marcados por la parte, pues digamos, de ocio y placer, como se le conoce en el mundo turístico, ¿no? La playa, sí, fundamentalmente.
¿Qué cosa tan padre? Y ahí ocio sigue, y placer.
Ocio y placer.
O sea, eso quiero siempre.
Esa es la mejor definición, sí, que hay en la industria turística. Justo ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Y pues digamos, ahí los reyes en este volumen de turistas, pues sin lugar a dudas son Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, ¿no? Que de hecho encontraba ayer unos datos que Cancún está pues prácticamente teniendo el mismo número de operaciones el aeropuerto de Cancún que el aeropuerto de la Ciudad de México. De ese tamaño es, digamos, el crecimiento que tuvo Cancún.
¿Hace cuánto no pasaba?
Que nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Hay que recordar que el aeropuerto de Cancún es un aeropuerto que tiene 3 terminales y que prácticamente 2/3 partes de su tráfico de pasajeros aéreos son internacionales, ¿no?
Hay que recordar también que está mejor que el de la Ciudad de México.
Tiene 3 terminales, o sea, y doble pista.
Exacto.
Sí.
La gente se va a Cancún para volar a Europa.
Exactamente.
Porque sale más barato.
Sale barato y aparte el tráfico en Cancún está muy acostumbrado a los vuelos charter, ¿no? Que vienen,
claro,
que bajan fundamentalmente.
Yo he volado a Cancún,
de España, ¿no? De Inglaterra, del norte, los países nórdicos, ¿no? Bajan, incluso hay un vuelo reciente que se inauguró de Moscú, ya como vuelo regular, hasta Cancún. Uh-huh. Entonces, es impresionante ver el número, digamos, de vuelos internacionales y tráfico de pasajeros que se ha generado en este destino. Los Cabos es otro. Ahí prácticamente hay 28 vuelos o 28 destinos internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá, conectados con Los Cabos, contra 7 de México. Es decir, sí, son destinos que están ya, pues, después de la pandemia, pues muy marcados por el mercado internacional y justo por esta falta de restricciones para poder volar.
Oye, Carlitos, y otra cosa que yo fui en septiembre a Cancún, uh-huh, ¿no? Y me quedé ahí en un hotel muy bonito y todo, pero de pronto empecé a ver a muchos brasileños y escuchando, ¿no? Como sus conversaciones con la gente del hotel y así, o sea, estaban yendo mucha gente de Sudamérica a hacer cuarentena para poder entrar a Estados Unidos. O sea, esas restricciones de Estados Unidos y de algunos otros países también beneficiaron mucho a distintos destinos. O sea, a distintos destinos mexicanos, ¿no?
Sí, e incluso aerolíneas como Aeroméxico recuperó un vuelo que hace muchos años se había hecho entre Sao Paulo y Cancún. Uh-huh. Es un tráfico y un volumen de pasajeros importante. Sao Paulo, hay que decirlo, es un aeropuerto, pues quizás el hub más importante que hay en Sudamérica. Y el tráfico de pasajeros que traen ellos, pues es muy relevante. Entonces, el hecho de que estén posicionados en Cancún, pues te marca un poco, pues, cuál es la tendencia que viene hacia los siguientes años,
¿no? Y ahora, qué bien les va en Brasil, porque hacen cuarentena en el Nizuc. Yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Qué están haciendo?
Oye, claro. Y esta parte que Maca bien mencionaba ahorita de que nuestro aeropuerto de la Ciudad de México está cada vez peor, ¿ya está causando estragos? O sea, porque ya es casi un hecho que vuelo que vas a tomar se va a retrasar. O sea, sí, ya de cajón, ¿no?
Y de hecho lo que hemos visto en los últimos, los últimos meses, y seguramente ustedes lo han acá reportado, pues es el tema de los, por un lado los retrasos, y por otro lado lo que Jimmy preguntaba la última vez del tema de la reconfiguración en el espacio aéreo, ¿no? Es decir, esta reconfiguración que se hizo para permitir la operación simultánea de los tres aeropuertos, que ahorita platicamos.
Es tan sencillo como que ustedes ahora escuchan aviones en su casa y antes no.
Y antes no.
¿Así?
Exacto. Así es.
Esta combinación ha generado pues una cantidad de retrasos importantes en el aeropuerto. Entonces, prácticamente todas las aerolíneas salen con retraso, pues no tanto por culpa de la aerolínea, sino porque el controlador de tráfico aéreo pues tiene pues unas distintas limitaciones que anteriormente no tenían con estas nuevas rutas, tanto de despegue como de aterrizaje.
Y es que las imágenes son increíbles, ¿no? Las imágenes de antier de la terminal 2 del aeropuerto, dices, qué locura la cantidad de gente que había.
Pero por suerte
que había.
¿Santa Lucía? ¿Sí, por suerte? ¿Qué has visto? Creo. ¿Tú ya fuiste a Santa Lucía?
Yo ya fui.
A ver,
tenemos que ir.
Tengo ganas de ir a Santa Lucía.
Vamos a ir antes de que se inaugure.
Es que yo he visto, a ver, de pronto algunos influencers, periodistas o empresarios han ido a Santa Lucía y lo pintan como una maravilla. O sea, es como una necesidad impresionante de demostrar que está increíble Santa Lucía.
¿Está increíble Santa Lucía, tú que ya fuiste?
Mira, yo creo que como cualquier terminal de avión, de aviación nueva, pues seguramente es mejor que otra, sin sí, duda. Claro,
¿no? Se ve nuevecita.
Sí, está pues, nueva.
No, y no está tan difícil que sea mejor.
Lo fue la Terminal 2, no, o en, recientemente pues los añadidos que le hicieron a la propia Terminal 2, pues sí te genera está un bonito. Poco de más holgura está y de mejor, legítimo. Está legítimo. O sea, es caminar ¿no? muchísimo.
Sí, es caminar muchísimo.
Pero... pues fundamentalmente el aeropuerto, recordarán que el de Santa Lucía pues se nos vendió como que era un sustituto finalmente, ¿no? Para la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero recordemos que finalmente el aeropuerto de Texcoco pues era un aeropuerto que era un hub, ¿no? Como lo platicábamos la última vez, sí, era un centro de distribución donde pues prácticamente más de la mitad de los pasajeros no se quedan en el destino, sino que es simplemente un punto de conexión y esa era la vocación de ese aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto que desde mi punto de vista es un aeropuerto pues más regional, es decir, un aeropuerto complementario al Benito
Juárez.
¿Como el
de Toluca, por ejemplo, o así? ¿Como esa función?
Toluca no, Toluca adolece de muchas cosas, fundamentalmente de la parte, digamos, aérea, ¿no? Las condiciones meteorológicas a lo largo del año son muy complicadas para que las aerolíneas logren aterrizar en ciertos periodos del año. Pero, digamos, el aeropuerto de Santa Lucía o Felipe Ángeles, o aeropuerto del Mamut, como también se le conoce, Mamut. Porque hay un museo del Mamut que está interesante, que encontraron ahí, no forma parte del aeropuerto. Pero
mucho Mamut por mucho, aeropuerto, sí. Más bien, ¿no?
Pues es un aeropuerto que va a tener más capacidad, sin lugar a dudas, que el aeropuerto de Toluca, pero que no va a venir a remediar el asunto que hoy fundamentalmente tenemos. Tendremos que seguir recurriendo muy probablemente para los vuelos internacionales al aeropuerto Benito Juárez.
Claro.
Okay. Y los vuelos pues más nacionales o de corto alcance, pues seguramente se irán algunos migrando al aeropuerto de Felipe Ángeles.
Y la crítica siempre se va a mantener, ¿no? Porque el Felipe Ángeles, el del Mamut, el Santa Lucía... también va a ser el costo del transporte de aquí, exacto, de la ciudad, claro, allá.
La distancia es una locura.
Que algunos, sí, claro, por Viva Aerobús.
Justo hice un ejercicio, porque ya ves que traigo siempre mis apuntes.
Muy bien tus apuntes, Carlitos.
Eso. Justo ayer que platicábamos el tema de cuánto vale la tarifa de uso de aeropuerto, déjame empezar por ahí, ¿no? El incremento para el siguiente año es de 6.8%, ¿no? Que tendremos que pagar fundamentalmente nuestros boletos, tanto domésticos como internacionales. En el caso del vuelo doméstico, estaremos pagando cerca de $520 por el uso del aeropuerto de la Ciudad de México en vuelos nacionales, y en vuelos internacionales $982 pesos.
Bueno.
¿No? Que eso ya ha impactado. Y hoy lo logramos ya alcanzar a ver en la cotización cuando compramos un boleto de avión, ¿no?
Sí.
Eso sin contar el 16% del IVA, que también tenemos que pagar. Con lo cual, si tú haces la cuenta, ¿no?, en tu cotizador, pues te puede llegar un boleto a costar,
nada más de estas dos,
solo cositas, de estos dos conceptos, entre el 30% y el 50% del valor del boleto.
Sí.
Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, como siempre decimos en el consejo, al momento de elegir estas ofertas, de irte hasta la cotización final, pues para saber si en realidad te conviene comprar ese boleto versus a lo mejor una aerolínea que puede ser de servicio completo, ¿no?
Exacto.
Ahora, con el tema, cuando tienes que pagar por cada uno, sí, de manera independiente. Y en el caso del aeropuerto de Felipe Ángeles, recordarán que pues dos aerolíneas en México, que son las dos aerolíneas de bajo costo, uh-huh, que son las que prácticamente han ganado tanto el tráfico del mercado doméstico de manera muy importante este año, muy marcadamente, ¿no? O sea, sí, incluso superior de Aeroméxico.
Todo,
nunca,
¿no?
Nunca se había visto esto. Ellas dos han anunciado pues que van a empezar operaciones el 21 de marzo del 2022 en el aeropuerto de Felipe Ángeles.
Uh-huh.
Y hay un poco de controversia porque no está publicado todavía de manera oficial cuál es el valor del TUA, pero las cotizaciones cuando tú entras a la web de cada una de las páginas es alrededor de 60% menos el valor que el TUA de la Ciudad de México. Pero con lo que dice Dani, ¿cuánto te va a costar llegar de México a el aeropuerto, sí, Felipe Ángeles? Pues es un costo que tendrás que finalmente cargarlo y a la hora de hacer, o sea, tus cuentas.
El mexicanísimo, sale más caro el caldo que las albóndigas. O sea, a ver qué números hiciste.
Pues mira, justo en un vuelo, por ejemplo, en un vuelo justo la semana de la inauguración entre Santa Lucía y Cancún de Volaris, el costo total del boleto es de $1,300, pero... de eso, el 40% es el valor solo de la tarifa de uso de aeropuerto, ¿no?
Okay.
Entonces, a esto habrá que impactarle pues lo que nos cueste el Uber, ¿no? Se han hecho muchísimos,
claro,
ejercicios, ¿no? Y ahora con estas temporadas navideñas, ¿no? De
con
cuál es el costo
dinámica,
con la tarifa dinámica, pues a esto seguramente le tendrás que sumar por lo menos otros $500 más, yeah, para poder volar al aeropuerto Felipe Ángeles, que solo va a tener de entrada 4 destinos.
Mira, ve ahorita Jimmy, ahorita lo acaba de poner y da $400, pero ahorita está vacío.
Ahorita está vacía la ciudad. Sí, yo lo he buscado antes y de repente te marca $1,000.
Mil quinientos, mil pesos.
¿Y si necesitas ir en camioneta?
Porque si necesitas ir en camioneta.
Claro. Para las maletas.
Para la maleta.
O sea.
No, la entrada ya son 400 pesos más, entonces ya no son 1,300 que decías, ya estás en 2,000 pesos.
Y Carlitos, yo cuando anunciaron esto, Volaris y Viva Aerobús, pensé en quiénes ganan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, ganaría, pues, ¿qué? Aeroméxico, porque tendría más salas.
Tendría más salas y las aerolíneas internacionales.
Y volaría también por la 1.
Y que también ya va a comenzar, ya comenzó desde hecho antes de esta Navidad. Hay varios vuelos de Aeroméxico que tienes que estar bien pendiente para poderlos operar desde la Terminal 1, que pues si a alguno de nosotros les ha tocado, pues tiene un presupuesto asignado para el siguiente año de cerca de 1,000 millones de pesos para su remodelación.
Por
La remodelación. Pero el tema es que ya no hay espacio, si ustedes lo han visto, cuando tú caminas por los pasillos de las salas de abordaje,
ya no hay espacio,
¿no?
No entonces, hay, es que es muy, o sea, no queda pasillo. Las salas como que se han comido y si ya está abordando un vuelo, no puedes.
No puedes.
Lo único muy bueno de la Terminal 1 son las tortas de jamón serrano que hay. Hay unas buenísimas.
Oye, pero oye, ¿y Volaris y Viva dejan las terminales, la 1 y la 2, por irse a Santa Lucía o se quedan?
Se quedan con ellas y en realidad están y se van a quedar, digamos, tanto en el aeropuerto Benito Juárez como la apuesta que están haciendo por el aeropuerto de Felipe Ángeles. Entonces, ellos lo que están apostando pues es que hay un nuevo mercado hacia el centro de México que logre tener como un bien sustituto el tráfico de pasajeros aéreo con el de camiones, que es el modelo de negocios que tiene, en el caso particularmente de Viva Aerobús. Y Volaris pues está haciendo una apuesta para tratar de detonar un mercado que es como, el mejor ejemplo que siempre yo doy es como cuando tienes tú un negocio, ¿no? Uh-huh. Y la renta te la dan subsidiada, ¿no? De tal manera que pues tienes un cierto lapso en el tiempo en el que generas demanda y en el momento que ya tienes demanda suficiente, pues entonces esos subsidios que finalmente vienen de nuestros impuestos tendrán que eliminarse y ahí habrá pues un efecto, digamos, ya de competencia o de complementariedad entre el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Santa Lucía. De Santa Lucía.
Que lo que tú dices, perdón.
¿Crees que es una medida medio queda bien de Volaris y Viva Aerobús, no? Cuando sale Aeroméxico a decir, nosotros no vamos a volar ahí, ¿no? Como estas grandes aerolíneas, y que salga Volaris y Viva Aerobús a decir, nosotros sí.
Pues mira, en realidad, un poco lo que discutíamos ese día de la visita es que tienes dos opciones en el mundo, o un sistema metropolitano de aeropuertos con un gran centro de conexión, o un solo centro de conexión que permite una distribución masiva, digamos, de pasajeros. México ha optado con el aeropuerto de Felipe Ángeles en hacer esta mezcla de tener un sistema metropolitano que se supone que tendría que activar o reactivar por enésima vez el aeropuerto de Toluca, tener el aeropuerto Felipe Ángeles, el de la Ciudad de México, y entre los tres, de alguna manera, pues tendría que el tráfico de pasajeros distribuirse de una mejor manera, y eso te permitiría, lo que es lo más importante, pues tener a México mejor posicionado para que sea un centro de conexión a nivel mundial, ¿no? Que en realidad ese es el objetivo. Pero la manera en la como está visto es que ahora pues el aeropuerto de Felipe Ángeles será un aeropuerto que tendrá más vocación para las aerolíneas de bajo costo, como ocurre en muchos aeropuertos en Europa, que tienen una vocación de bajo costo, que te quedan muy lejos, pero que la conectividad es muy, muy eficiente, ¿no? Y en este caso, o sea, hay que revisar pues todas las obras viales de carretera a México-Pachuca,
también es eso.
La extensión del tren suburbano, las líneas del Mexibus, que todo
eso
funcione, ¿no?
Y lo que decías hace rato de que también te van a ofrecer el servicio de camión, como cuando ibas a volar del de Toluca y entonces llega a Santa Fe y te vas en camioncito, entonces será lo mismo para el Felipe Ángeles, ¿no? Llega a tal lugar y te llevas en el camioncito y llegas al aeropuerto.
Claro, y ese es un modelo que al final las aerolíneas pues permiten en su arranque implementarlo de tal manera que genere una demanda de pasajeros lo suficientemente sólida para que pues entre un lapso de 2 o 3 años sí se lleguen a alcanzar estos niveles que ellos tienen proyectado de una terminal que logra atender hasta 20 millones de pasajeros en su primera etapa. Para darnos una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México atiende a 50 millones y eso, pues de acuerdo con estos cálculos, pues te daría entonces una capacidad de 70 millones de pasajeros que sin lugar a dudas pues es superior a la que originalmente México como país teníamos.
Oye, preguntan aquí que si Volaris y Viva Aerobús se quedarán en la Terminal 1 en sus destinos internacionales.
Muy seguramente, muy seguramente.
Esa es la tirada. ¿Qué tienen? ¿Vuela a Nueva York?
Tienen toda la parte, se volvieron muy importantes, acuérdense de esta última etapa, ¿no? Que fueron los vuelos del sur de Estados Unidos, uh-huh. El turismo de vacunación en la primera fase de los mexicanos a Estados Unidos, ahí se posicionaron muy fuerte. Y recientemente Viva Aerobús anunció una alianza con una aerolínea de bajo costo, Allegiant, en Estados Unidos, y eso seguramente va a propiciar que sean todavía más agresivos en el mercado del sur de Estados Unidos. Pero seguirán seguramente operando en la Terminal 1, adicionalmente al aeropuerto.
A sus vuelos nacionales en Santa Lucía. Preguntan aquí también que si la torre de control sí está chueca, tú que ya fuiste a Santa Lucía.
Yo la vi derecha. Yo la vi derecha.
Yo creo que híjole, la risa, en serio. Ya, aquí se alburea uno sin quererse.
Yo la vi derecha.
Pero sí, yo creo que era como una, pues hay un truco, ¿no? Visual que parecía sí. Que se viera.
Ahora, algo que han hecho, yo creo que a diferencia de lo que ocurrió con el aeropuerto, con el extinto aeropuerto de Texcoco, es la familiarización y la visita que se ha hecho previa a la inauguración, ¿no? Entonces, sí hay una cantidad de tours que se organizan entre legisladores, presidentes municipales, periodistas, empresarios, influencers. Para ir a verlo. Y sin lugar a dudas, pues yo creo que cuando uno no tiene la oportunidad de visitar aeropuertos, pues te parece que es impresionante la estructura, y lo debo de admitir, ¿no? O sea, la velocidad con la que han construido el aeropuerto es una velocidad pues que ha sido poco uh-huh. vista a nivel internacional, ¿no?
¿Y esto no será negativo? O sea, ¿se están haciendo bien, bien las cosas? ¿Es la
todo
pregunta?
Indica que sí. Todo indica que sí, ¿no? Tendrá que estar certificado. Pero lo que yo digo siempre, Dani, es que aunque tenga un avance de 84% en la parte con el aeropuerto siempre tiene tres grandes vertientes. Una es la constructiva, otra es la parte de aeronavegabilidad y la tercera es una parte comercial. Es decir, todo el plan comercial para que puedan ir todas las aerolíneas a volar, etcétera. Uh-huh. Gracias.
¿Qué vas a cantarnos una canción? Dicen, es que me pusieron maraca aquí a Carlitos.
Así es. Eso todavía es el plan comercial, tiene que revisarse, sin lugar a dudas, porque esa es la tercera vertiente que hoy por hoy todavía no está totalmente definida.
Carlitos, creo que le diste al clavo. O sea, sí es muy natural que alguien que no sabe de aviación, ¿no? Que cualquier ciudadano que vayamos y veamos una construcción así y un avance así, nos resulta impresionante y digamos, ¡qué maravilla! Pero un experto, ¿qué opina?
Pues mira, cuando comparas ese aeropuerto...
Ya fuiste, ya checaste, ¿y cuál es tu resumen de Santa Lucía?
Mira, es un aeropuerto que yo creo que es bastante práctico, pues en términos del diseño. No tiene un diseño arquitectónico, pues futurista, ni como ninguno de los hubs que conocemos en el mundo.
Como lo iba a ser el de Texcoco.
Como lo iba a ser el de Texcoco. O sea, no tiene formas, como lo dicen ellos, caprichosas en términos de arquitectura. Algo que no pudimos todavía revisar ese día de la visita fueron todo el tema, digamos, de... recepción de pasajeros, ¿no? La revisión de equipajes, los filtros de seguridad, ¿no? Donde siempre típicamente se hacen los nudos y lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Los cuellos de botella en los aeropuertos. Eso todavía no está previsto, como tampoco las pruebas que se apenas iniciado. Exacto. En términos de la torre de control. Entonces, es un aeropuerto que sí, insisto, es impresionante en términos del tamaño del terreno, de la capacidad, pero que no es un aeropuerto como puede ser un Atlanta o como puede ser un Shanghai. Hay que irnos con calma. Es un aeropuerto que, si bien nos va, y esa es la apuesta, ayudará a disminuir, digamos, el tráfico y la demanda de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Porque es otro punto también, ¿no? Compararlo con aeropuertos de otras partes del mundo, ahí es donde quizás se ve pues la diferencia más grande. Te hablas de Shanghai, el aeropuerto de Shanghai es... espectacular.
Claro, ¿no? Entonces, si lo comparas con este tipo de, o con este grupo de aeropuertos donde sí estaba rankeado el aeropuerto de Texcoco.
Ahí sí lo ves como.
Pues sí, esto es un aeropuerto, claro. Insisto, creo que la mejor definición es un aeropuerto regional que pues está bien armado y que habrá que detonar la demanda de pasajeros suficiente para que eventualmente pueda ser rentable desde el punto de vista económico, ¿no?
Porque pues,
eso es algo bien importante.
Hacen otra pregunta, que no es la, pero el costo de la gasolina, que no es gasolina, claramente, pero también la turbocina, ¿también va a afectar?
Sí, bueno, hay un elemento importante aquí. Tenemos una escalada de precios inflacionarios en general para la economía que seguramente va a impactar negativamente al tráfico de pasajeros en los siguientes meses y que va a impactar el costo de los boletos de avión, ¿no? Eso es un hecho para el 2022, que aunque todo indica que va a mejorar, digamos, las cifras y los parámetros y el volumen de pasajeros, los destinos, los hoteles, los factores de ocupación. Esto es un efecto que seguramente va, pues digamos, a retrasar o a dilatar un poco más la recuperación económica del sector turístico y del sector aéreo.
Pues muy bien, la gente tiene muchas preguntas, sí, sí. Dicen, ¿qué tema tan interesante este de los aeropuertos? Y con alguien que conoce el tema muy bien, ¿es qué es eso? Porque, sí. Y sí conoce bastante, pero pues sí, lo que hemos visto en redes es gente impresionada y que sí es real lo que están diciendo, porque sí piensan que está espectacular, pero que no tienen conocimiento sobre los aeropuertos y nos estamos yendo con eso. Y también para lo negativo, claro. Es gente que tampoco sabe y que dice que Santa Lucía va a ser una porquería.
Y que muchos de ellos, en muchos de los casos, van a ser pasajeros que no van a ocupar la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y cuando ya lo veamos realmente en operación, ¿no? A partir del 21 de marzo, pues realmente podremos hacer un juicio correcto.
Ya sabremos.
Y sabremos si es totalmente funcional. Hay gente que es muy fanática, digamos, de los aeropuertos, uh-huh. Ya están comprando sus boletos para salir
del aeropuerto
de Santa Lucía.
Yo no siento esa emoción.
Si tú quieres volar a... las opciones son Cancún, Tijuana, Monterrey y Guadalajara.
De
podemos
eso,
comprar nuestro comprar. Boleto ya, están las páginas web
de Viva Aerobús
y de Volaris, podemos ir de ida y vuelta para ver qué tal funciona y ahora sí podemos dar una opinión, pues si es funcional el aeropuerto o no.
Carlitos Torres, muchas gracias, eres lo máximo, ven más seguido y ven, pues primero me tienes que llevar a Santa Lucía y ya, tenemos que grabar algo para el programa y luego pues volamos, ¿no? Por Santa Lucía ya que se abra. Bueno, vamos a ir a una pausa, feliz año Carlitos.
Gracias,
pórtate bien año, este 2022, por favor, porque eres muy terrible. Nosotros vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar de los propósitos para el 2022 y aparte viene una angelóloga que se llama Adriana Tapia. Ya volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ya estamos de regreso. Ya les dije que venía Ariadna Tapia, o le vamos a decir Ari, es angelóloga, es coach de vida, pero aparte vamos a hablar hoy pues de 5 pasos para lograr los propósitos de Año Nuevo. Es que mira, Ari, el problema es que la gente se equivoca y piensa que son deseos.
Así
luego
es.
Dicen, son mis deseos de Año Nuevo. Sí, y no, pues no son deseos, brother. Tienen que ser propósitos, sí. Y tienes que trabajarlos.
Sí, justo acabas de decir algo vital. Estoy feliz de estar con ustedes. Primero que
gracias,
nada, muy
Ari,
feliz.
Por venir.
Gracias.
Fíjense nada más, yo sí hago una diferencia muy grande entre las 12 uvas, que son las 12 campanadas, y los propósitos. Las 12 campanadas es solamente comerte las uvas y celebrar que está pasando este conteo en el cual vamos a entrar un nuevo año, pero no tiene que ver con los propósitos, porque la gente se confunde y dice, yo voy a trabajar con 12 propósitos. No. Yo siempre les aquejo, si quieren estar a hacer 3 propósitos, 5 propósitos, está perfecto, pero ¿cómo los vamos a llevar a cabo? ¿Eh? Primero que nada, vamos a ser brutalmente honestos y vamos a decir, ¿qué de esto que voy a pedir ya lo he pedido anteriormente?
Sí, y me vale. O sea,
no, igual claro. Hay que irse con un propósito,
exacto.
¿No? Pero decir, este sí lo compro.
Sí, póngansela fácil ya también, porque luego nada más ahí andamos sí. Echándonos en cara cosas.
Que voy a ahorrar, voy sí. A dejar de tomar alcohol, ajá. Voy a bajar de peso, voy a tal, tal,
si
tal.
Y sean realistas, ¿no?
1 o 2 propósitos, pero muy claros. Entonces, ya que establezco qué no hice y que voy a volver a pedir, sería bueno también por qué no lo hice, para qué, qué fue lo que me conté, me platiqué o sucedió durante el año realmente. Desidia, etcétera.
Luego nos mentimos mucho nosotros, o sea, nos vemos la cara de idiotas.
Sí.
¿No? La verdad.
Sí, ahorita no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras cosas, ¿no? Pero no para lo verdaderamente trascendental, porque hay muchos recursos de autosabotaje en el medio.
O pones un propósito que sabes que no va a pasar.
Exactamente.
No, pero te haces güey.
Así es. Entonces, bueno, eso es lo primero. Y justo viene el segundo punto, establecer metas claras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué realmente quiero hacer? ¿Qué realmente quiero hacer? Tercer punto, ponerme tiempos. ¿En cuánto tiempo? no es libre, ¿no? De que, ah, pues tengo 12 meses, ¿no? Sino que así
ya
como...
estamos en noviembre ya, tratando.
Pisándole, ¿no? Mis propósitos. Es como decir, ya pasaron 3 meses, o sea, tener como una planeación, que sería el tercero, como tener cierta estructura, aunque va a haber algunas variantes que no vamos a poder medir. Pero, por ejemplo, ya que clarifico, establezco mis metas, establezco un plan de acción, le pongo tiempo, cada 3 meses, como si estuviéramos en una empresa que nos pide resultados.
Un corte de caja.
Exacto, como un corte de caja, pero estamos en el corte de caja de la vida, que es la empresa más importante, ¿sí? Entonces, y además ahorita que tanta gente se ha ido y demás, pues cobra mucha mayor relevancia vivir con intensidad, con claridad, haciendo lo que quieres, dejar los miedos atrás y aventurarte a hacer algo distinto, porque si está en tu corazón es porque es parte de tu esencia y de verdad hay algo que quieres realizar desde tu corazón. Todo lo demás, que si los miedos, que si la situación externa y demás, pues son hasta cierto punto pretextos que nos ponemos para no dar ese paso y para no avanzar.
Eso que mencionas, el otro día estaba leyendo a un amigo en Twitter y decía, ¿no? Él tiene un despacho, decía que como nunca este año hay gente que le ha renunciado porque su trabajo ya no los hace felices y quieren intentar hacer otras cosas. No se van porque ya tengan otro trabajo, no se van porque tengan la vida resuelta, se van porque ya no pueden y quieren hacer...
Claro.
Algo más, ¿no saben qué? Solo no lo que están haciendo.
Así es, eso me encanta, porque expandimos nuestras alas y nos atrevemos a salir de la zona de confort. Una vez que salimos de la zona de confort, entramos a la zona del descubrimiento, y ahí en la zona del descubrimiento encontramos una versión de nosotros que no se conoce todavía y que tiene talentos, recursos y herramientas que no hemos probado todavía porque no habíamos salido de donde estábamos. Entonces, ya después de que establezco este seguimiento, por decirlo de alguna manera, o estos resultados parciales que voy a ir midiendo, lo que voy a hacer entonces como quinto paso sería como darme cuenta de que todo esto ha sido un logro. Entonces lo voy a sentir y lo voy a compartir. Por ejemplo, lo que comentabas, Jimmy, del bajo, de bajar de peso, ¿no?
Les no, comparto, por favor.
Va a estar vacía la silla,
Es un ejemplo, pero por ejemplo...
Es el más básico.
Sí.
Les comparto, amigos, que hoy empecé con mi... bueno, tengo 6 kilos abajo, 8, o por fin estoy en el aeropuerto porque me voy a estudiar esa maestría, ¿no? Dejé mi trabajo, o hasta celebrar una separación de pareja, ¿por qué no? Si esa separación te mantiene...
Te hace feliz.
Sí. Si te mantiene en un lugar que no te hace feliz, pues compartirlo. Compartirlo con los demás. Y hay una parte que tiene que ver más con la espiritualidad, que es también hacerse apoyar de nuestros ángeles. Los ángeles existen, cada uno de nosotros tenemos un ángel, y ellos están como socios de nuestra vida también para que podamos alcanzar nuestro más alto destino.
O sea, ¿y como uno trae siempre al ángel?
Sí.
¿Cómo funciona eso? Yo quiero que me expliques, la verdad no lo entiendo.
Claro que sí, Maca. Mira, lo que pasa es que los ángeles son seres de luz que son espirituales más que religiosos. Obviamente los conocemos a través de las religiones, pero son energía. Son una energía de luz, una energía creadora que nos ayuda a manifestarnos. En el concepto que cada quien tenga de Dios, que es el arquitecto del universo, el gran sol central, el uno todo, el padre, Dios, padre, madre, como lo quieran llamar, establece un campo energético que son los ángeles, que son parte de la conciencia de Dios, como cada quien lo conceptualice. Y estos seres nos acompañan a lo largo de la vida y se manifiestan a través de secuencias numéricas, a través de causalidades, como esta entrevista, quien esté viendo la entrevista y diga, oye, como que yo he sentido a mi ángel, ¿no? Esta es una confirmación de que los ángeles les están hablando y ellos nos acompañan en nuestra misión de vida, porque ellos quieren sobre todo que entendamos que nosotros venimos a alcanzar nuestros sueños. Esta creación de un mundo basado en tristezas y demás es una programación que nosotros estamos generando día con día. Por supuesto que las cosas han sido difíciles.
Es que es difícil salir de ese tren de pensamiento ahorita.
Y las cosas han sido muy duras desde el 2020, 2021, 2022, lo que se viene. Pero el punto es, primero, ¿qué vamos a hacer nosotros para empezar a generar esos cambios desde dentro? Nada va a cambiar allá afuera. Necesita cambiar desde dentro primero.
Me están preguntando aquí, Ari, para la angelóloga, ¿qué es un angelólogo? ¿qué hacen y desde cuándo te dedicas a esto? ¿Y por qué decidiste, decidiste dedicarte a ser angelólogo?
Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, la angelología estudia el tema de los ángeles. O sea, logos es estudio ángeles. O sea, el estudio de los ángeles. Pero además de estudiar a los ángeles, contacto con ellos desde 1995. El 7 de diciembre de 1995 cumplí 26 años de mi primer contacto con los ángeles. Al principio, pues yo también me quedé de a 6 porque la verdad es que pues yo pensaba que los ángeles eran figuritas nada más que estaban en las iglesias, ¿no?
Sí, claro.
Pero cuando vivo esta experiencia siendo tan joven y de pronto me doy cuenta de que viene un ángel, un ser de luz, me transmite ideas y cosas así, dije, wow, ¿esto qué es? Seguí estudiando a los ángeles, seguí meditando, seguí desarrollando técnicas para conectar con mi ángel. Y entonces tengo 26 años ya en este rubro.
Okay.
Los ángeles existen, por supuesto, nada más que... Sí hago mucho hincapié en esto, no es tanto una religión, es un tema espiritual que cualquiera profese la religión o creencia que quiera, puede conectar con eso, ¿sabes?
Desde creencia o no creencia.
¿Cómo podemos conectar con nuestros ángeles, por ejemplo?
Sí, y cuando dices contacto y cuando dices comunicarte con tu ángel, ¿a qué te refieres con comunicarte?
Primero que nada, fíjate, por ejemplo, que tú le digas a tu ángel, ¿sí? Hoy quiero que me des 3 muestras de tu existencia. Quiero que me contestes a través de 3 causalidades. Entonces, el ángel no te va a mandar una brisa de aire, ¿no? Uh-huh. Te va a mandar secuencias numéricas, ¿no? Y ahorita le vamos a preguntar a la audiencia cuántos de ustedes han visto 11, 11, 333, 222.
Un número que te sigue para todo.
Exacto. Sí.
Okay. Esos pero son pues, los ¿qué ángeles? Se hace con el número que te... O sea, pues sí, qué bueno que se te aparezca el ángel en números, pero ¿qué?
Le dices al ángel, perfecto. Recibí el mensaje, qué es lo que necesito hacer con esta información y sintonizar un poco más con nuestra intuición, que no lo vemos, andamos allá afuera, no vemos hacia adentro. Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Cómo te quiere decir? En momentos, por ejemplo, tan simples como que estás triste, estás pasándola muy mal, y de repente se te aparece o se te materializa una pluma en el piso, una pluma de ave.
Ajá.
Y obvio, vas a decir, ay, por ahí debe de haber un pájaro, ¿no? Pero ha habido cosas que a mí en lo particular me han sucedido que son increíbles, donde se materializan las cosas enfrente de mis ojos. Por ejemplo, una pluma, ¿no?
Okay.
Como nosotros pensamos que los ángeles tienen alitas, y esa es una iconografía occidental, pues obviamente los ángeles usan estos recursos, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos, esto va a pasar, no te preocupes. Fluye con esto que estás pasando, porque a veces nos cuesta mucho soltar.
¿Y la gente va contigo, Ari, para que los contactes con su ángel, para que les des mensajes que les manda su ángel?
En el caso mío, yo trabajo de una forma como muy, muy extensa, porque efectivamente yo utilizo las cartas de los ángeles,
okay,
mensajes de los ángeles a través de las cartas, pero también les doy coaching. Sí, si están por ahí, oye, traigo un rollo y ya me voy a ahora sí que a planos más terrenales, o los trabajo a través de terapia.
¿Cómo es ese choque? Porque de cierta manera, en el coaching ya es lo terrenal, por como lo estás diciendo, utilizando las palabras, y en el otro pues es un poco más lo que significa el etéreo de lo que vienen siendo las energías de los ángeles. ¿Cómo viene esa dualidad? ¿Cómo manejas esa dualidad?
Es que es bien interesante. Te voy a decir una cosa. Yo al principio pensé que eran dos campos irreconciliables o súper distintos, porque uno es esto y el otro es esto, ¿no? Sin embargo, justo nosotros somos eso. Nosotros somos una dualidad. Somos lo material, pero también somos lo espiritual. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que llevo tantos años trabajando, es como decir, a ver, primero nos hacemos cargo desde la materia de lo que estamos generando y creando, de acuerdo a nuestras creencias, condicionamientos mentales, repetición de patrones, programas, introyectos, y después, entonces, ya nos vamos al otro lado a pedirle a tu ángel. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé en esto, la angelología, que empecé hace 26 años, yo escuchaba algunas angelólogas que decían, es que pon todo en manos de los ángeles y todo se solucionará. Y a mí y me pues hacía mucho ruido. No.
Es que ahí es cuando ya uno deja de creer en cosas.
Claro, ¿no? Obviamente no. Nosotros necesitamos hacer un trabajo interno. Si nosotros tenemos un chip de carencia, un chip de no te mereces, un chip de te cuesta mucho trabajo ganar el dinero, por más que venga un ángel con su trompeta o se te manifieste en una meditación y uh-huh, te diga que ahí te va la lana, ¿no?
Claro.
Pues tú vas a tener esos recursos de autosabotaje y vas a decir, no, no me lo merezco. Obviamente inconscientes, no son conscientes. Todos queremos que nos vaya bien conscientemente.
Aquí ponen en YouTube, hace 2 semanas salí llorando de mi trabajo y en ese momento muchísimos pájaros volaron arriba de mí. Y ese mensaje me colmó. Cada semana estoy en ese lugar y nunca me había pasado.
Así es, totalmente. Y bueno, si me permite sacarle una carta a la persona, que nos habla. Justo
Ruggiero, Adriana Ruggiero.
Te están hablando de frutos que vienen en camino. No te preocupes, vienen frutos en camino, ¿ok? Pero también los ángeles nos están diciendo que necesita y requiere vender su trabajo, ¿ok? O sea, hacerse notar más en el plano. No tengas miedo de mostrarte como tú eres. Si tú sientes que en algún punto no te están valorando, es porque también necesitas hacerte valer a través de tu energía, pedir lo que mereces y, sobre todo, vienen cosas que se están gestando.
A ver, que saquen. Saquen, sí, a ver, ustedes, venga, una carta. Ahorita yo también. Sí, a ver,
¿qué? ¿Ya se van a balconear?
Pues sí.
A ver, tampoco. La que tú quieras, en energía. Si quieres, así. Además trae toda la luz de Gabriel. Ya les dije cuáles son sus ángeles.
Ahora sí que traes un brillo.
Traigo un brillo.
Ya les dije, ya les dije.
A ver. Ya tampoco la hagas de emoción.
Ella me pidió que así lo hiciera.
Ándale, los viajes. Cuando sale Raido, que también es otro tipo de lectura a través de la que hablan los ángeles, estas son runas. Raido nos está hablando del viaje, nos está hablando del viaje interior y nos está hablando de viajes. Nos está hablando de que va a ser un año.
Te van a mandar a volar.
De saltos cuánticos, cambios muy positivos. Pero mira, ya viste, este cuate va con todo.
Sí, o sea, sí, es un guerrero.
Toda la seguridad, ya con toda la seguridad, ¿ok? Y seguramente también te vas de viaje. Okay, muy pronto, el año que entra, así que dale con eso.
Maravilloso.
A ver, vamos, después de mis vacaciones.
Pero que le hagas así, que sientes
juntos. Siente la energía.
Aquí está.
Vamos a ver. Ok, fíjate nada más. Sohuelu, el sol. Tú estás venciendo o estás en un proceso para vencer situaciones de oscuridad en tu vida, a lo mejor tristes, a lo mejor, yo no digo malas.
Te estamos diciendo, Gina, yo no digo malas.
Y no, nos
no
es caso.
Un angelote, velo nada más. No. Pero digo, situaciones como pruebas, ¿sabes? Pruebas oscuras, por ahí como situaciones de cosas o cosas de las que te tienes que desapegar. Okay. Si tú estás pensando.
Yo creo que nos estaba espiando.
Exacto.
Mira, aquí está la serpiente y aquí estás tú representado con la luz, como de, a ver. O sea, yo venzo esta
Date
oscuridad.
Quieta.
Date quieta, que yo aquí te controlo, ¿ok? Okay. Tienes toda la luz, confía, ¿ok?
A ver, Maquita, a ver, vamos.
A ver, vamos a moverlas, vamos a mover. A ver.
Vamos a moverlas. A ver.
Ándale, nada más. Feu nos está hablando de dinero, nos está hablando de riqueza.
Bien.
Okay. Nos está hablando
de
que va a haber, de que vienen proyectos, okay, que traen dinero, pero proyectos que tienen que ver con la familia, ¿sí? Okay. Aquí tiene que ver con las asociaciones, con la familia. Si, por ejemplo, traes por ahí alguna situación de algo que se tenga que sanar con alguna figura importante en tu vida como papá o mamá, uh-huh, entonces hay que sanarlo para que puedas accesar a toda la riqueza que tiene para ti el universo. Pero esta riqueza es compartida con tu familia, ¿sí? Con tus hermanos, es como algo de familia, ¿sabes? Algo que viene como bendiciones.
Ah, mientras no sea una herencia, ¿no?
Con la pareja también.
Con la pareja. Pues más. Pero te voy a decir algo, esto tiene que ver más con la sangre, con los hermanos. Okay. Sí, pero sí viene riqueza en camino, pero sí es como muy importante que acceses esto, me lo merezco, ¿ok? Y que te enfoques mucho. Tú como Aries te enfocas muchísimo.
Sí.
Lo único que necesitamos es que seas más como perseverante, pero que te viene dinero y te vienen nuevas cosas, te vienen como nuevos proyectos que van a dejar. Hay cosas, Maquita, que necesitas como poner, no sé, te lo voy a decir porque me lo dicen los ángeles, es importante que escribas un libro. Sí.
Están hablando.
A ver. Hay que escribir un libro, hay que hacer uso como de, me están enviando este mensaje para ti, que escribas un libro que puede ser de frases cortas, como no es un libro así como los que conocemos, sino que sea como muy pragmático, como de tips, como de cosas, okay, de ideas cortas. Eso como que me lo pasan mucho los ángeles en este momento para ti. Okay. Porque me dicen los ángeles que tienes una mente muy clara. Ajá. Eres como muy, muy clara, como pum. Eso le puede ayudar a más gente a encontrar esa claridad que no tiene.
Nora sí ya me dio un poco de mal viaje. Justo en mis propósitos de este año, en mis notas, libro, había puesto un libro de frases. ¿Qué es eso? Sí, te lo juro. Lo voy a buscar ahorita. Lo voy a
no
buscar.
Te creo, Maca.
No, lo voy a buscar.
Se lo están mandando de allá arriba.
Ok, si hay mira, alguna editorial escuchando, de... por favor.
A ver, ¿nosotros qué tenemos que hacer?
Pues tu ángel no se...
No le hablaron cuando estaba con nosotros. O sea, a Maca sí le mandaron mensaje directo.
Es que te voy a decir algo. Los mensajes de los ángeles son así, son en ese momento simultáneos. Ahora, por ejemplo, cuando ya hay una orden de arriba, sí, porque además lo que haga Maca en este momento, lo que hagas tú, lo que haga Jimmy, lo que haga yo, lo que hagamos aquí en el programa o se haga en el programa, va a tocar a mucha más gente, ¿sabes? Entonces ese es un propósito del alma. Claro. Sí, en tu caso es yo veo, o sea, cuando yo te veo es un poco difícil como explicar estos como conceptos intangibles. Ajá. Pero veo mucho una relación armónica y mucha luz blanca con tu esposa. Sí, tienes como un camino y un proceso con ella y además tú traes vidas pasadas con ella.
Ah, caray.
Traes vidas pasadas muy cañonas.
Vale. Wow.
Si tú en algún momento has ido o piensas ir ahí por las tierras altas a Irlanda, una cosa así, te va a entrar mucho esa... Traes conexión con tu esposa desde esas tierras, de vidas pasadas. Yo no sé si tú, cuando la conociste, sentiste una conexión como especial o dijiste, wow, o
ya
como
me llegó la hora.
Como ya se acabó.
Como que ya se te había acabado el 20, sí. Pero fue una conexión muy fuerte. Por eso. ¿Tienes hijos?
Voy a tener hijos.
Porque justo veo un...
En febrero era mi hijo.
Veo un bebé, veo como, y trae una luz impresionante, ¿sí? Y gran parte de ese propósito de la unión de ustedes era que naciera esta criaturita. Y trae misión, va a tener mucha luz como ustedes, porque los dos tienen muchísima luz, tú y tu pareja. No conozco a tu esposa, pero
nosotros tampoco, oye, nunca nos la llevan.
¿Por qué no la traes, eh?
Uno te presume.
Ya lo ventané aquí con sus admiradoras. Corazón, en tu caso hay mucho que explorar todavía. Además de la regencia de tu ángel por signo zodiacal, tú traes la regencia, tú traes una luz muy azul, pero traes una luz muy del Arcángel Miguel. Tu misión está mucho en comunicar, ¿sí? Si me permites decirte, si me permites, como me viene el mensaje aquí al aire.
Sí, sí.
Es muy importante que cultives tu seguridad personal, que creas en ti, porque tú vienes a transformar, pero vienes a transformar desde el liderazgo, la comunicación. Hay que sanar mucho, mucho ahí la relación de pronto con papá. Me muestran mucho esa parte, cómo sanar la relación con papá, estar muy seguro contigo, seguro de ti, porque tú vienes a comunicar, vienes a transformar, ¿sí? Es un poco como ya ponte en el frente de las filas, ¿no?
Ok.
Digamos que la palabra sería que no te sabotees, que tienes todo, todo. Y además algo que sí les quiero
decir. Sí,
vamos a pensar cosas.
Eso. Padrísimo. Yo
además,
quiero seguir sacando.
No ves bebés, ¿verdad?
Ay, no. En este momento no veo bebés. Gracias. Te voy a decir algo. Veo mucho tu trabajo muy individual primero, ¿sabes?
Okay.
Ahorita tú
en
necesitas...
En solitario, Jimmy.
En solitario. O sea,
sí,
primero
pero
lo,
en el buen sentido.
Lo individual. No, o sea, primero vas tú, es a lo que se refiere, ¿verdad?
Sí, okay. Pero vas en muy buen camino, vas a abrir muchas cosas. Por eso no te tienes que no dudes. Ah, pues justo lo que viste, ¿no? Uh-huh. La serpiente como de, yo aquí te controlo, lo que sea. Sí, miedo, inseguridad, pasado, cosas que estén ahí haciéndote ruido. Ábrete el camino como la luz, porque vienes a guiar mucha gente. Ah, ahí viene un mensaje.
Me encantó.
Ahí viene un mensaje. Tú, no sé, yo te veo próximamente, o no sé si ya lo estás haciendo, ante público. Estás como transmitiendo a través de conferencias, a través de canto, a través de algo que usa la garganta, ¿sí?
Sí.
Va a haber mucha gente que se va a beneficiar de tus mensajes a través de lo que tú hagas. Cantando o hablando.
Ya la vas a pegar cantando, Jimmy.
¡Estuvo!
Sí canta el Jimmy.
¿Sí? ¿Sí? Cree en ti. Nada más cree mucho, mucho, mucho en ti. ¿Ok? Acuérdate que hay muchas formas de lograr la misión, ¿no? Muchas, muchas formas de lograr una misión y un propósito. ¿Tú tienes un propósito más grande, más allá de que famoso? ¿Sí? Es como un propósito del alma. ¿Sí? Es un propósito del ser. Y a otro mensaje para ti, tu bebé sanador, totalmente. Tú te vas a dar cuenta que tú dices, no manches, parece adulto, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta. Sí, no se va a dedicar al mundo espiritual, pero sí va a ser una persona muy sanadora. Acuérdate de mí.
Okay.
Sí, ojalá que nos veamos en unos 20, 30 años, pero va a ser algo que tiene que ver con la sanación. Okay.
Puede ser que sea doctor, porque su papá es doctor.
Mi papá es doctor, exactamente.
Y Daniel iba a ser, pero se rajó.
Sí, sí, también.
Es probable que sea médico.
Y esas otras cartitas. Ay, sí, yo ya quiero saber.
Esa ya quiero.
Sí, a ver, esas que son.
Estas son otras. Justo hace por allá donde tú eras.
Ajá.
Los trisqueles.
En otras vidas.
En otras vidas. Vamos a ver.
A ver. Yo ya quiero saberlo todo.
Un mensajito ahí.
A ver.
Solo uno va a ser. ¡Uy! Mira.
¿Eso es bueno?
Más money.
¿Más dinero?
Esta, oye, el año...
Es que dijo
que juntarse
más dinero,
con Maca.
Más dinero,
¿qué pasó? Hay que juntarse con Maca en 2022. Esta es una... Bueno, para acabar pronto, esta es la mejor carta de este tarot.
Tómenla.
Eso
representa éxito, representan puertas abiertas, representa como la luz. Pero fíjate otra vez, ¿se dan cuenta? Bueno, ustedes en público a lo mejor no lo ven, pero es unión. La unión hace la fuerza. Equipo.
Muy bien.
Que el equipo vaya al mismo lugar, ¿sí? Y obviamente te dicen Los Ángeles, ahí va, digamos, la misión. Ahí va la misión, ¿sí? En equipo. Y los que no jalen para como tú quieres.
Uy, chavos.
No me refiero a ustedes.
No.
Vamos con ustedes. Son Los Ángeles.
Pero tienes que hacer Super. Caso, pero Jimmy, ya lo que te dice Maca.
Siempre okay. Un caso.
Vamos a ver.
A ver.
Van, ya, toda la gente ya quiere predicción. Espérense. Ahorita siguen a Ariadna Tapia,
sí,
en sus
claro.
Redes sociales. Ahorita nos dice antes de.
Solo una, ¿quieres dos?
Ah, pues dos entonces.
A ver, aviéntate con dos.
Siempre quieres más, Casarín.
No, es que creo que tiene, no sé. ¿Qué? Flores. Y.
Dame una tercera. Ahora te digo por qué.
Híjole, eso es malo.
Sí.
No, no es cierto.
Sí,
¿qué tal de nervios da cuando uno me
dice la intuición
de la Aries?
Dos.
Ah, perfecto.
A mí se me enfrían hasta las manos.
La intuición de la Aries no falla. Mira, te voy a decir algo. Va a haber situaciones ocultas que se van a develar, pero para tu más alto bien, ¿ok? Porque esta carta, representa el éxito, representa las, digamos que las empresas exitosas, empresas, emprendimiento, ¿sí? Etcétera. Sí se van a develar cosas que en un momento dado están ocultas, pero todo va a ser a tu favor, a tu beneficio. Y ojo con los obstáculos, justo los vas a romper con esa certeza que tienes. Utiliza tu luz, la presencia del divino arcángel Gabriel en tu vida para que te dé toda esa visión. El divino arcángel Gabriel es muy intuitivo, ¿sí? Es muy espiritual, es muy comunicador. Sí se te van a llegar a presentar algunos obstáculos, pero lo vas a vencer y vas a estar rodeado de éxito, ¿ok?
Es un guerrero. Oigan, se nos está yendo el tiempo, ya nos queda un minutito. Ari Tapia, sí. ¿Dónde te pueden seguir todos los que nos están viendo y escuchando?
Muchas gracias. Estoy en Instagram como @ariadnatapia, ¿ok? En Facebook como Ariadna Tapia Angelóloga. Y si a alguien les interesa una consulta, al WhatsApp, 5580-319184, 5580-319184, y vamos a hacer ya una certificación en Angelología y Desarrollo Humano el 2022, y pues agradecerles, estoy
fascinada.
Todos
te vamos a mandar un WhatsApp
todos,
ahorita.
Exacto.
Oigan, se nos va el tiempo, gracias por un gran 2021, y esperamos un muy feliz 2022 para todos. Que tengan un gran inicio de año, nosotros nos vemos y escuchamos el...
Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.